Evangelio de Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De nuevo estamos en el contexto del conocimiento de Dios. Y de hecho los dos pasajes de Jeremías y este de Juan 17 se enlazan bastante bien porque ambos hablan sobre la importancia del conocimiento de Dios. Estamos hablando ayer, los que tengáis las notas, para ver si tenéis bien el esquema. Estábamos hablando ayer sobre primeramente sobre la importancia del conocimiento de Dios. Es una de las cosas más fundamentales que como cristianos debemos tener en cuenta, que debemos buscar. Y de hecho decíamos que un cristiano sin conocimiento es como un río sin agua, es como muchas cosas que no tienen sentido. Un cristiano sin conocimiento de Dios no es un cristiano, básicamente. Y decíamos también que hay dos formas de conocer a Dios. Una es saber, es tener información, y otra es amar esa información, es decir, tener la información en nuestras cabezas, como muchas veces hacemos esta diferencia, ¿no?, entre lo que tenemos en la cabeza y lo que tenemos en el corazón. Conocer a Dios implica las dos cosas: cabeza, corazón y también, por supuesto, voluntad. Leíamos ayer una de las definiciones de Pink y decía que conocer a Dios también implica regular cada uno de los detalles de nuestra vida según los preceptos de Dios, según los mandatos de Dios. Eso también es conocer a Dios. Conocer a Dios también es andar en sus mandatos. La voluntad también está implicada. Y en base a esto decíamos que la ira de Dios es uno de estos atributos que debemos conocer de Dios. Debemos conocer que Dios es un Dios de ira, así como Dios es un Dios de amor, de misericordia, de bondad, de justicia, así como debemos conocer que Dios es omnisciente, omnipresente, todopoderoso y demás atributos suyos. Veíamos también algunos ejemplos de la ira de Dios aplicada y cómo él mismo se define como un Dios de ira, o los autores inspirados de las escrituras también lo definen como un Dios de ira. Y veíamos algunos ejemplos en la caída, cómo Dios maldijo a toda la tierra desde entonces y hasta ahora y hasta el fin del mundo, la tierra está maldita. Y eso implica a cada una de las personas, eso implica a todo ser viviente y eso implica incluso a los elementos de la naturaleza. Veíamos también uno de los juicios gravísimos, severísimos de Dios, que fue el diluvio, donde cada uno de los seres humanos, menos ocho, fueron completamente destruidos, así como grandes cambios y catástrofes en la tierra y, por supuesto, en el mundo animal también. Veíamos también a Sodoma y Gomorra, dos ciudades que se nos dicen que su injusticia o sus malas obras llegaron hasta Dios. Conocemos también cuál fue el pecado. ¿Cuáles fueron los pecados más bien de Sodoma y Gomorra y cómo fueron destruidas completamente con fuego y azufre desde el cielo? También veíamos a los cananeos, de cómo Dios los destruyó a través de su pueblo Israel, de cómo los aniquiló, aunque no lo cumplieron del todo, en su mayoría sí fueron aniquilados. También veíamos a los israelitas y el becerro de oro que se hicieron, mientras justo en el momento exacto en que Dios estaba dando los 10 mandamientos a Moisés, lo cual es también un ejemplo del increíble pecado del ser humano, un pecado que no quedó sin castigo. Hoy vamos a seguir viendo la ira de Dios, pero vista en el Nuevo Testamento. Antes de meternos de lleno en esto, es importante recalcar una cosa sobre la ira de Dios. La dijimos ayer, pero hoy la vamos a recalcar. Pink le da mucha importancia cuando habla de la ira de Dios y en nuestros días probablemente sea mucho más necesario. Pink murió en 1952, me parece, así que bueno, su ministerio estuvo desde los años 20 más o menos hasta los 50. En nuestros días, la psicología nos ha inundado del todo y preciamos los sentimientos de las personas y los nuestros propios más de lo que deberíamos. Y tenemos siempre cuidado de no herir los sentimientos de nadie. Y la verdad de la ira de Dios tiende, la ira de Dios, cuando hablamos de la ira de Dios, esto tiende a herir los sentimientos de la gente. Y por tanto, muchas veces no se predica sobre ello. Es como el patito feo de los atributos de Dios. Hay un acento en el amor de Dios y su bondad que eclipsa la justicia y la ira de Dios en las iglesias. Está, por supuesto, bien que se acentúen esas cosas, que se acentúe el amor de Dios, la bondad de Dios, pero todo en su debido contexto. Por ejemplo, es muy importante que las personas tengan una fuente de calor en su casa. Imagina que vives que sin calefacción, incluso en España, que es un país caluroso, si no tuviésemos calefacción en invierno, lo pasaríamos bastante mal. Así que, como es tan importante el tener una fuente de calor en tu casa, montas una empresa para que todo el mundo tenga acceso a calefacción y te vas al Sáhara a vendérselo a los beduinos. No vas a poder. La calefacción está muy bien, pero depende de su contexto. En Siberia lo van a querer de inmediato. En el Sáhara vas a tener algunas dificultades si intentas venderlo, porque no lo necesitan. No porque sea algo malo, no porque sea algo inútil, sino porque directamente no lo necesitan. Y así pasa también con el amor de Dios. Está bien presentar el amor de Dios, es fundamental, y debemos hacer énfasis en el amor de Dios. Pero el contexto debe ser el de la justicia, el juicio y la ira de Dios. Sin este contexto, todos nuestros esfuerzos serán como venderles un radiador a los beduinos con sus 50 grados en el desierto. Como vender medicamentos a personas que están sanas. Es, en el mejor de los casos, algo completamente inútil. Presentar el amor de Dios sin el contexto de la ira de Dios es algo completamente inútil. En el mejor de los casos, porque normalmente tiene peores efectos. No es que no tenga ningún efecto, que sea totalmente inútil, sino que tiene efectos malos para las personas. Y es a lo que se exponen muchas veces en las iglesias. Así que debemos empatizar que la ira de Dios no es algo que debamos esconder, aunque a la gente no le guste. A la gente no le gusta la ira de Dios porque no le gusta a Dios. Es tan claro como eso. ¿Qué opción tenemos? Presentarles a otro Dios, que es lo que hacen muchos. Esa no es una opción. No es algo que solamente no debemos esconder, en realidad es algo que debemos proclamar porque es una de las perfecciones de Dios. No es una vergüenza en los atributos de Dios. Es parte de la gloria de Dios. Y leíamos cómo Dios se le revela a Moisés en Éxodo 34. El contexto de esta revelación a Moisés, con proposiciones, no con experiencias, decíamos, se nos da en Éxodo 33. El contexto es la petición que Dios hace a Dios. Moisés le hace una petición a Dios. Porque quiere conocer a Dios. Ama a Dios y desea conocerlo. Así que en el capítulo 33 encontramos que Moisés le hace una petición a Dios. Te ruego que me muestres tu gloria. Esto es lo que Moisés quiere de Dios. Y es en este contexto que Dios se le muestra a Moisés con proposiciones, con una descripción de sus atributos, incluida también su ira. Y nos dice Pink, es triste ver a tantos cristianos que parecen considerar la ira de Dios como algo que necesita excusas y justificación, o que cuando menos celebrarían que no existiese. Hay algunos que, aunque no irían tan lejos como para admitir abiertamente que la consideran una mancha en el carácter divino, están lejos de mirarla con deleite, no les agrada pensar en ella y rara vez la oyen mencionar sin que se levante un resentimiento secreto hacia ella en sus corazones. Incluso entre los juicios, los de juicio, nos sigue diciendo Pink, los de juicio más moderado, no son pocos los que imaginan que la severidad de la ira divina es demasiado aterradora para constituir un tema provechoso de meditación. Otros admiten el engaño de que la ira de Dios no es compatible con su bondad y por eso tratan de desterrarla del pensamiento. Y sigue diciendo, sí, muchos huyen de la visión de la ira de Dios como si se les obligara a mirar una mancha del carácter, del divino carácter, o una falta de la autoridad divina. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Al leerlas, nos damos cuenta de que Dios no ha tratado de ocultar la realidad de su ira. Él no se avergüenza de proclamar que la venganza y el furor le pertenecen. Y esto está en el contexto de Éxodo 33 y 34. Muéstrame tu gloria, es la petición de Moisés. Y Dios le muestra información sobre sus atributos, un listado de sus atributos, donde está también su ira. La ira de Dios es parte de la gloria de Dios. Así que, unas cuantas conclusiones. La ira de Dios es real. La ira de Dios es uno de sus atributos y la ira de Dios es una de sus perfecciones. En esta exposición estudiaremos la ira de Dios en el Nuevo Testamento. Lo estudiaremos desde dos puntos de vista. En la narración, en lo que se nos narra, que son los evangelios y hechos, y en las declaraciones o proposiciones que se nos dan en el resto de las cartas y también en los evangelios. Pero antes, nos habíamos dejado uno de los puntos de ayer y son algunas de las metáforas que se utilizan en la Biblia con respecto a la ira de Dios. Todos sabemos que en la literatura se utiliza la personificación, que también se llama prosopopeya, aunque eso quizás algunos no lo sabíamos. Personificación o prosopopeya. Y se trata de atribuir a objetos y animales propiedades humanas o a objetos propiedades de los seres animados, como es el habla o como son los sentimientos. Cuando Dios nos habla sobre sí mismo en las Escrituras, ocurre algo similar a la personificación o prosopopeya, pero desde otra situación completamente distinta. Si la personificación eleva a los objetos y animales a la altura de los seres humanos, en las Escrituras, Dios se rebaja a nuestro nivel para revelársenos a nosotros. Dios no encaja perfectamente en las categorías humanas. Por eso la ira de Dios la debemos explicar, así como también su misericordia y también como su amor. Por nuestra condición de pecadores y por nuestra naturaleza, que somos finitos y no infinitos como Dios, necesitamos que Dios se rebaje a nuestro nivel para revelársenos. Y aquí es donde las metáforas son tan útiles, porque nos ayudan a entrar un poco más en qué significa la ira de Dios. Por ejemplo, en vez de tener una declaración de Dios está airado, a lo cual metemos nuestras concepciones humanas muchas veces, concepciones humanas y pecadores y pecadoras, que no son erróneas, pero sí incompletas, lo que las metáforas hacen es ayudarnos a comprenderlo mejor al ofrecernos otras perspectivas desde las que mirar. Así que veremos dos metáforas utilizadas para la ira de Dios. Son dos metáforas, no son las únicas, pero sí son bastante útiles. La primera, la metáfora por excelencia que se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a la ira de Dios, es el fuego. En la gran mayoría de ocasiones que se menciona la ira de Dios, se habla sobre ella en términos de fuego. Se habla, por ejemplo, del ardor de su ira, de consumir como el fuego, se habla de encenderse su ira como si fuese un fuego impetuoso. Casi siempre se habla en estos términos de la ira de Dios. Algunos ejemplos, Éxodo 15:7. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Esto es una clara metáfora o un claro paralelismo, ¿no?, con el fuego. Tenemos algunos más. Los pecadores que sufren la ira de Dios desaparecerán y serán... Lo que quiere decir esto es que los pecadores que sufren la ira de Dios desaparecerán y serán consumidos y perecerán y ofrecerán la misma resistencia que la hojarasca ofrece al fuego. Es imposible que resista. Es imposible que le oponga la más mínima resistencia. La hojarasca, de hecho, parece estar hecha para ser consumida por el fuego. Y los pecadores parecen ser hechos para ser consumidos por la ira de Dios. Lamentaciones 2:3, encontramos también: cortó en el ardor de su ira todo el poderío de Israel, retiró de él su diestra frente al enemigo, y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Más tarde, en Lamentaciones 4:11, cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira, y encendió en Sion fuego que consumió hasta sus cimientos. De nuevo se nos habla sobre la ira de Dios. Así que es en esto en lo que debemos pensar cuando pensamos en la ira de Dios. Un fuego que todo lo consume, todo lo que es pecado. Un fuego imparable que nada y absolutamente nada puede parar. Un fuego violento, un fuego que devora todo aquello que se encuentra por delante. Esta es la ira de Dios hacia el pecado. En Isaías 63 encontramos otra metáfora, nuestra segunda metáfora. La podéis llamar, si tomáis apuntes, la metáfora del lagar. Una metáfora que nos debe hacer meditar en la gravedad del pecado y que nos debe hacer temblar. Isaías 63 se nos dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado un lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien me ayudara, y me maravillé de que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. El lagar es el recipiente, normalmente de madera o de piedra, en la antigüedad donde se ponían las uvas, y varias personas entraban a pisotearlas, a pisar estas uvas con el propósito de extraer el zumo de ellas. Es un proceso de pisar con el objetivo de destrozar las uvas y hacer que todo su líquido se salga. El objetivo es pisotearlas todas, absolutamente todas. En esta metáfora, el lagar es la tierra y las uvas son las naciones de la tierra. En este lagar entra solamente Dios, nadie más, con el objetivo de destrozar completamente a cada uno de los individuos, así como se hace con las uvas en el lagar. El mosto aquí es la sangre. Y tal como cuando se pisan las uvas el líquido salpica si lo haces con mucha fuerza, así es como Dios se mancha las ropas de la sangre que salpica con cada una de sus pisadas. Y es tanta la sangre que sus vestidos están completamente teñidos de rojo. Esta no es una metáfora para estómagos sensibles. Pero así es Dios actuando en su ira. Es una buena imagen de lo que ocurrirá en el día del juicio. Así que tenemos estas dos metáforas. Por un lado, el fuego que consume la hojarasca y de esa manera consumirá la ira de Dios a los pecadores. Y por otro lado, esta metáfora bastante violenta, sangrienta también, que explica bastante bien lo que será en el día de la ira de Dios. Veamos ahora en segundo lugar la ira de Dios en acción en el Nuevo Testamento. En el tercer punto decíamos que vamos a ver la ira de Dios en las declaraciones del Nuevo Testamento. Como el Nuevo Testamento es más declarativo que narrativo, hay más cartas que narración, incluye algunos elementos que pueden tomarse como declarativos también. Así que, por ejemplo, si en el Antiguo Testamento encontrábamos en el capítulo 3 de Génesis el primer castigo de Dios, el primer pecado del hombre y, por tanto, el primer castigo de Dios, donde se emite un juicio y donde su ira es aplicada, en el Nuevo Testamento ocurre algo bastante similar. Es también en el capítulo 3 del Nuevo Testamento, cuando abrimos nuestras Biblias, en Mateo 3, más exactamente, donde encontramos referencias con respecto a la ira de Dios. En Génesis 3 encontramos la primera y en Mateo 3 la primera del Nuevo Testamento. Mateo 3, 5. Y salía a Juan el Bautista, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. De nuevo, también para el infierno, ¿no? La metáfora que más se utiliza o lo que más se utiliza, aunque no sea metáfora, es el fuego. Y si lo relacionamos con la metáfora de la ira de Dios, podemos ver que el infierno es un lugar donde la ira de Dios está desatada contra el pecador. Hay dos elementos que debemos observar aquí. El primero es que Juan el Bautista menciona la ira de Dios. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? La ira de Dios es una realidad para Juan el Bautista. Por otro lado, habla de aquel que vendrá a recoger el trigo en su granero, que es el mismo que quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Lo interesante de esta descripción, por supuesto, es que por supuesto se refiere a Cristo. Cristo será aquel que ejecute la ira. Esto no es en su primera venida, porque ese no fue su propósito en su primera venida, pero cumplirá lo que Juan el Bautista anuncia aquí en su segunda venida. También tenemos la anunciación por parte de Cristo del terrible juicio que vendrá sobre Jerusalén y que ocurrió en el año 70 más o menos por parte del ejército romano. En Lucas 21 nos dice el Señor, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas, mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y el juicio que cayó sobre Jerusalén fue realmente terrible. Se calcula que murieron 1 millón de judíos más o menos, a espada o lanzados de las alturas. Fue uno de los juicios más severos que el pueblo de Israel sufrió, y eso que sufrió unos cuantos en el Antiguo Testamento. Además, fue un juicio del que nunca se recuperó, porque no se volvió a reconstruir el templo desde entonces. Y esto, recordemos, es en el Nuevo Testamento. No es el Antiguo Testamento, como muchos cristianos piensan, que en el Antiguo Testamento sí, Dios castigaba a Israel o a las naciones, pero que en el Nuevo Testamento eso ya no se hace porque Dios es un Dios de bondad. Esto es en el Nuevo Testamento. Y el juicio es igual que los juicios, o peor incluso, que los del Antiguo Testamento. Otro caso donde el juicio de Dios queda patente y la sensibilidad moderna puede molestarse, lo tenemos en Lucas 13. Son unas duras palabras del Señor Jesucristo y deberíamos tomar buena nota de ello. En Lucas 13. Nos relata el evangelista, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a Jesucristo acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Probablemente, al igual que en el día de hoy, estas personas que le contaban sobre los galileos ejecutados por Pilato se esperarían algunas palabras de pena, de comprensión por parte de Cristo, de condolencias, quizás incluso una venganza, una promesa de venganza contra Pilato por todo el mal que había hecho. Quizás un lo siento mucho, esto no volverá a pasar. La respuesta de Cristo a esta narración debe de haber sorprendido a los judíos tanto como sorprende también al lector moderno. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores? No, si antes no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has ruborizado por alguna masacre, por algún desastre natural o algo similar, viendo todo el destrozo y todas las vidas perdidas en ese evento? Pues Cristo nos diría, no creas que estos serán más pecadores que tú. Arrepiéntete o perecerás igualmente. Arrepiéntete o la ira de Dios caerá sobre ti de la misma manera que cayó sobre ellos. En las palabras de Cristo resuenan las palabras de los profetas del Antiguo Testamento. Arrepentíos o pereceréis. Arrepentíos o sufriréis el castigo de Dios. Volveos de vuestros caminos o sufriréis la ira de Dios. El siguiente ejemplo lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles. Encontramos dos narraciones que muestran la ira de Dios en un castigo que cae como un rayo sobre los pecadores. En Hechos 5 encontramos a Ananías y Safira, quienes en medio de un gran avance y una gran prosperidad del Evangelio, mientras están narrando los miles de convertidos al cristianismo, de los que escuchan la predicación de los apóstoles, Ananías y Safira cometen un pecado. En medio de una gran alegría y éxito, ocurre un terrible juicio. Lo que ocurrió, todos conoceremos la historia. Ananías y Safira mienten sobre el dinero que obtienen de la venta de una de sus propiedades. Mienten a los apóstoles. Mienten, por tanto, les dice Pedro al Espíritu Santo. Están mintiendo a Dios, tanto Ananías como Safira, de manera independiente. Y nos relata que al oír Ananías estas palabras que le dijo Pedro, exponiendo su pecado, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Más tarde, cuando Safira, por su parte, relata su versión de la realidad, que es mentira, que es una mentira, nos relata Lucas. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Dios no se parece a nosotros. Si en medio de alguna celebración o cuando estamos jugando con nuestros hijos y lo estamos pasando muy bien con ellos, ellos hacen algo que les tenemos prohibido, imaginémonos decir una palabrota, por ejemplo, difícilmente pararemos ese tiempo de juego para regañarles y reprenderlos, porque sabemos que si lo hacemos, toda la alegría, todo ese pasarlo bien, se va a terminar en ese momento. Dios no es así. En medio de todo ese éxito de la predicación, del aumento en el número de convertidos, Dios para todo. Castiga severamente a dos personas, además del grupo de los cristianos, de los convertidos. Los castiga severamente con la muerte. El efecto de esto es: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El juicio de Dios cayó fulminantemente sobre ellos. En Hechos 12, unos cuantos capítulos más adelante, encontramos la muerte inmediata parecida a la de Ananías y Safira, pero de Herodes en este caso. Esta vez no por la intermediación de ningún apóstol, sino como un castigo fulminante que termina con su vida. Hechos 12, 21. Vamos a leer todo el contexto. Se nos dice: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando: voz de Dios y no de hombre, refiriéndose a Herodes. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. La ira de Dios se encendió contra él y lo mató en el mismísimo acto. Su pecado, ¿cuál fue su pecado? No dio la gloria a Dios. Desde luego aquí podríamos aplicar las palabras del Señor. ¿Creéis que ha sido peor Herodes que nosotros? ¿Creéis que nosotros muchas veces le damos la gloria que Dios se merece a Dios? ¿O hacemos como Herodes, que no le damos la gloria a Dios? ¿Creéis que Herodes ha sido peor que todos los demás? No, sino que si no nos arrepentimos, pereceremos de igual manera. Pero quizás el ejemplo más interesante sobre la ira de Dios en el Nuevo Testamento lo encontramos en una narración donde Cristo es el actor principal y es el que ejecuta el juicio. La narración la encontramos en Juan 2, en Mateo 21, Marcos 11 y Lucas 19. No podemos estar seguros de que si lo que se nos narra en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas coincide con lo que es el mismo narrado en Juan, porque mientras que Juan lo sitúa al principio del ministerio de Jesucristo, los otros tres evangelistas lo sitúan al final. Lo más probable es que Jesucristo lo haya hecho en dos ocasiones, que esta limpieza del templo haya ocurrido en dos ocasiones. Una al principio de su ministerio y otra al final. Se nos relata en Juan 2. Estaba cerca, creo que es Juan 2, no lo tengo aquí apuntado. Puede ser Juan 2 o Mateo 21 o Marcos 11 o Lucas 19, no estoy seguro. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí. y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Aquí podemos ver la ira de Jesucristo en acción. El salmo citado aquí, el celo de tu casa me consume, es el Salmo 69, donde el salmista clama angustiado a Dios por la maldad de su alrededor y por los numerosos enemigos que le están afligiendo continuamente. Y donde no falta en este salmo la referencia a la ira de Dios. Salmo 69. Nos dice el salmista, sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Las acciones de Jesucristo les recuerda a los apóstoles este Salmo 69. Aunque no es la única vez que Jesús está airado aquí. En Marcos 3:5, en el contexto de la sanación de un hombre con la mano seca en la sinagoga, en un sábado, Marcos nos relata, entonces, mirándolos Cristo alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Miremos aquí, entonces, mirándolos alrededor con enojo. Tampoco podemos olvidar aquí en el Nuevo Testamento las numerosas parábolas de Cristo, donde el final es que unos son recompensados con la vida eterna, entrando en el cielo, y otros son duramente castigados, echados al lago de fuego, a la oscuridad, donde está el llanto y el crujir de dientes. O no olvidemos las continuas reyertas también que Jesucristo tuvo con los fariseos. Prácticamente todo el ministerio de Cristo fue una continua confrontación a las autoridades religiosas de su época, donde se les acusó de hipócritas, de víboras, de tumbas blanqueadas, de hijos de Satanás, de hijos del infierno y un largo, largo, etcétera. En este aspecto, Cristo nos recuerda bastante a las duras palabras del juicio que los profetas del Antiguo Testamento anunciaban continuamente. Cristo es la perfecta imagen de los profetas del Antiguo Testamento. Así que después de ver las metáforas de la ira de Dios, después de ver también ejemplos de la ira de Dios y de Cristo en los libros narrativos del Nuevo Testamento, vamos a ver en tercer lugar algunas de las declaraciones, proposiciones sobre la ira de Dios. No las vamos a ver todas porque nos faltaría tiempo, así que vamos a dedicarnos a ver solamente las que, en mi consideración, las considero las más importantes. Y una de las referencias que más luz nos dan sobre la confirmación de la ira de Dios y para la continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo se encuentra en Juan 3, el mismo capítulo donde se encuentra también Juan 3:16, que seguramente todos lo sepamos de memoria. Pero los cristianos no lo aprendemos tanto de memoria como Juan 3:16. El versículo es Juan 3, versículo 36. El que cree en el Hijo, nos dice este versículo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y este versículo es importante por dos razones. El primero, el contexto, la salvación. Es el cumplimiento de todas las profecías de los profetas del Antiguo Testamento. Siempre, casi siempre que se ejecutaba un juicio en el Antiguo Testamento, también había una promesa implícita que llegaría más tarde. Y aquí en Juan 3 es donde básicamente tenemos este cumplimiento, donde se nos explica el cumplimiento de estas profecías. La nueva dispensación, todas las cosas son hechas nuevas, la revelación de Cristo está completa, se nos revela bastante completamente en Juan 3. Y en todo este contexto, la ira de Dios está presente si no se cree en el Hijo. Esa es una de las razones por las que es tan importante. La ira de Dios aquí está emplazada en el contexto de la salvación. También debemos mirar el verbo que se utiliza aquí. Permanece. La ira de Dios está sobre él o permanece sobre él. Sigue sobre él. Es algo que comenzó en el pasado y que todavía no ha terminado y que no terminará si no ponemos la fe en Jesucristo. Este permanece, este está estando, sería una traducción más correcta, enlaza con el Antiguo Testamento, nos confirma la ira de Dios. Es el puente que hay entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. La ira de Dios, anunciada en el Antiguo Testamento en tantísimas ocasiones, permanece sobre aquellos que no creen en Jesucristo. Si seguimos en el orden de las Escrituras, en Romanos encontramos una de las referencias a la ira de Dios en el primero de los capítulos. Romanos 1, versículos 17 y 18, vamos a leer. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y es un texto fundamental por varias razones. Una de ellas es el lugar que ocupa en la epístola de los Romanos, al comienzo. Pablo lo considera como fundamental para toda la exposición del Evangelio que hace en la epístola. Es la más completa exposición de lo que son los fundamentos de la fe, del Evangelio, de la salvación, esta epístola a los Romanos. Y Pablo comienza mencionando la justicia de Dios con un porqué y la explicación, podríamos decir, de la justicia de Dios, que lleva implícita la ira. El porqué es la ira de Dios. Una ira que se revela cada día contra los impíos, como nos decía el Salmo 7:11 o el Salmo 5 también. ¿Quieres predicar el Evangelio? Pablo comienza por la ira de Dios. Como decíamos ayer también, es solamente en este contexto de la ira de Dios donde podemos comprender la salvación. Esto no es solamente una deducción lógica que podemos hacer, sino que es lo que copiamos de Pablo. Pablo comienza por la ira de Dios y a partir de ahí nos relata todo el Evangelio. Y en segundo lugar, se nos dice que esta ira de Dios se revela desde el cielo. Y esto puede significar dos cosas diferentes o, en realidad, las dos cosas. Y en primer lugar, puede significar que es desde el cielo, es que es en todo lugar y universalmente. Cae desde el cielo y el cielo todo lo comprende. Esta ira de Dios cae sobre todo hombre, en todo tiempo, en todo lugar, que no confía en Jesucristo. Y puede significar también desde el cielo, es decir, desde la perfección de Dios. Los cielos son la morada de Dios, la perfección de Dios, donde Dios está. Y esta ira viene desde el cielo, desde la perfección de Dios. En Hebreos encontramos otra de las referencias a la ira de Dios y está en Hebreos 10:31. Hebreos 10:31 nos dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La concepción de las personas es que Dios perdonará a todo el mundo al final. Esas son palabras literales que podemos escuchar de aquellos que no creen el Evangelio. Les hablamos sobre sobre que se tienen que arrepentir, que tienen que creer, porque son pecadores. Y dicen, pero esos son los que no son ateos. Nos dicen, pero al final Dios no perdonará a todo el mundo. Al final Dios es un Dios bueno. De eso me lo dijeron, me parece, la semana pasada. A lo cual hay que contestar, no. ¿Crees que al final da igual lo que hagas? Dios será bueno contigo y te perdonará. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Crees que puedes pecar y hacer lo que tú quieras sin ninguna consecuencia? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En último lugar, vamos a ir a Apocalipsis, en el texto que leíamos al principio. Vamos a leer solamente también por falta de tiempo los últimos versículos, aunque todo el contexto es importante, sobre todo a partir del versículo 9. Vamos a leer el versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Una pregunta retórica. porque nadie podrá sostenerse en pie. Una de las cosas que nos deben llamar la atención de este texto es que estamos viendo el cumplimiento de lo que leíamos ayer en el Salmo 2. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Aquí los pueblos no le han honrado, no han honrado al Hijo. La consecuencia es que se ha inflamado la ira del Hijo y perecerán sin duda alguna. Debemos notar también que en este capítulo son los cristianos los que piden venganza. La actuación de Cristo no es solamente por justicia, que podría serlo, no solamente por su ira, por el pecado, sino que es también por amor a su pueblo. Es por venganza de lo que, todo lo que sufrió su pueblo. Está también este capítulo relacionado con el diluvio. Decíamos ayer que Dios prometió que no habría nada como el diluvio hasta el día del juicio final. Y aquí es donde ocurre. Hay grandes catástrofes naturales, terribles movimientos, las fuerzas de la naturaleza desatadas, como en el diluvio. Pero lo más sorprendente, sin duda, es el hecho de que la desesperación de los receptores de la ira de Cristo. Prefieren que las montañas caigan sobre ellos. Prefieren la muerte antes que exponerse a la ira de Cristo. Quieren escapar a toda costa, pero no pueden. El día de la ira de Dios, de la ira del Cordero, de la ira de Cristo, ha llegado. La ira de Dios ha llegado, y es la ira de Cristo. Su primera venida, decíamos, ha sido para salvar, para rescatar a los que están perdidos. Su segunda venida es para recoger su grano en su granero, como nos decía Juan el Bautista, y para quemar la paja en el fuego que nunca se apagará. Para concluir, vemos una total y completísima sintonía entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La verdad es que la explicación entre los pasajes del Antiguo Testamento sobre la ira de Dios y los del Nuevo Testamento sobre la ira de Dios es que se explican de la mismísima manera. No hay ninguna diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Lo mismo, de hecho, podríamos hacer con el amor de Dios. Las dos se encuentran en ambos testamentos. El amar a tu prójimo no lo encontramos solamente en el Nuevo Testamento, también está en el Antiguo Testamento. El amor y la salvación de Dios también se encuentran en el Antiguo Testamento, así como lo encontramos en el Nuevo Testamento. No hay diferencia. La única diferencia, esta sí, es que en el Antiguo Testamento se está mirando siempre al futuro, hacia la venida de Cristo, y en el Nuevo Testamento el cumplimiento ha llegado. Aquí, esta sí es una diferencia. Pero en cuanto a los atributos de Dios, el carácter de Dios, la ira de Dios, el amor de Dios, no hay ninguna diferencia. La ira de Dios es real, la ira de Dios es terrible. La ira de Dios enviará al infierno más terrible a los pecadores. La pregunta es, ¿estás tú en Cristo para librarte de esta ira venidera? Es en este contexto de terrible juicio que nos merecemos que la salvación de Cristo tiene sentido, donde el sacrificio de Cristo tiene sentido. Sin esto, no tiene sentido alguno. Cristo recibió la ira de Dios para que su pueblo elegido no la sufriese. La recibió para que nosotros no la recibiésemos. Sufrió todo el castigo para que los que en él creen no lo sufran. Esa es la maravillosa salvación de Cristo. Así que la pregunta que se nos queda es, ¿estás tú en Cristo? ¿O estás entre aquellos que recibirán la ira de Dios? Vamos a terminar en oración.